Hola, Pala.
Hola, Kirby.
¿Cómo estás, güey?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien. ¿Qué tal de domingo?
Bien, tranquilo.
Qué chido.
Un poco descansando de todo el ajetreo que generó el huracán.
Ok. Qué bueno que descanses.
El huracán ambulante. ¿Tú por qué no descansas?
Yo no descanso, güey.
Porque no quieres.
Eso y o los ciclos de sueño de un bebé no suelen ser como factores muy en favor del descanso. Pero bueno, platicamos de cosas más chidas, como
Muy
por
bien.
ejemplo, ¿cuál es tu cerveza favorita, Pala?
Mira, mi cerveza favorita, yo creo que hace unos 8 o 9 años la tomaba mucho cuando me juntaba con mi grupo de amigos. No la tomo tan regularmente porque no es como tan accesible, tampoco es una cerveza artesanal ni nada por el estilo. Es la León. Dentro de
Okay.
las cervecerías clásicas, o sea, mainstream, pues es como una cerveza diferente porque es como oscura, como un poquito más amargosa.
Sí, pero entiendo que es medio complejo de encontrar aquí en el norte, ¿no? En general. O
Sobre
sea.
todo aquí en Monterrey, donde vivimos. Porque pues aquí les gusta el agua pintada, que le llaman el
Pintada, sí.
Tecate Light.
Sí, no, pero o sea, me refiero a que aún, bueno, por ejemplo, en otras ciudades tipo Torreón, no sé, güey, Durango, no
Ajá.
lo encuentras tan fácil.
No, no es la cerveza que muchos buscan. Entonces cuando la encuentras muy barata y eso es muy bueno, güey.
Yo sí lo he visto en algunos supermercados. Pero en un paquete de 8 que viene con 2 Pacífico, 2
Ah,
León, creo que 2 Coronas y 2 Victorias.
Montejos.
Ándale, algo así, güey.
Sí.
Pero bueno, ok, León. Interesante. Bueno,
¿La tuya?
mi cerveza favorita es. O sea, la que es así como de batalla, que podría decir que, bueno, en general, si voy a un restaurante o en un bar, estoy casi seguro que la puedo encontrar. Es la modelo especial, pero
Okay.
la de botella, güey. O sea,
O sea, ¿te gusta de botella, no te gusta en lata?
ajá, me gusta de botella y me gusta servirla en un vaso. O sea,
Okay.
no me gusta tomarla directo de la. Bueno, sí me gusta, pues, o sea, pero la disfruto más. En un vaso.
La combinación ideal incluye todos esos factores.
Exactamente. Pero, si te pudiera decir así como que una cerveza como especial o particular, artesanal que me gusta, güey, es la de el Sierra Madre.
Ajá.
Los que no ubiquen, en Monterrey hay un restaurante que se llama Sierra Madre donde fabrican su propia cerveza. Una cerveza de ahí me gusta mucho, la Obispado, que es una lager muy ligerita, muy suavecita. No es Tecate Light, ni mucho menos. O sea, tiene así sabor a una cerveza así fresca, rica. Y tiene como un ligero toque así de azafrán, güey. Así la venden en
Ahora resulta que eres.
este catador de chévere. No, güey, pues así te la venden, de que es con un
Ah,
ligero
claro.
toque de azafrán. No, la neta, bueno, a mí me gusta, güey, se me hace fresca, rica, sabrosa. Como ni muy ligera, ni muy pesada.
Para la calor.
Sí, güey. Entonces, esas son mis cervezas favoritas.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a darle.
Okay, me parece muy bien.
Y listo para ver. El tema de hoy está sumamente interesante porque, digo, nos llegó de una fan.
No, di que nos han preguntado mucho, güey,
Ah,
porque
sí. Nos han estado preguntando mucho sobre este tema.
exacto,
O sea, mucho
exacto.
tiempo. O sea, ya. Y digo, pues a lo mejor nos tardamos algo en prepararlo, ¿no? Pero pero sí está interesante porque justo cuando lo estábamos en la junta de producción, muchachos, ustedes saben, y en esa junta tú me cuestionaste, o sea, de que a ver, oye, ¿cómo funciona el dinero? Ajá. Y yo planteé mis hipótesis, mis teorías, lo que en algún momento algún maestro me dijo, y parece que estaba erróneo. Entonces, digo, por ahí es como interesante porque como que no es...
¿Cuál era tu hipótesis a la pregunta que yo te planteé?
Mi hipótesis era que, o sea, cada país tiene una reserva,
ajá,
de dinero, o sea, una reserva de oro, una reserva, sí, pues, como monetaria.
De algo tangible.
Ajá, de algo tangible, y que eso es lo que pone en circulación, o sea, de alguna manera los billetes, las monedas que nosotros utilizamos, el dinero, es una representación de esa riqueza del país. Pero luego me decías que no funciona así.
Digamos que así funcionaba hace tiempo. Hoy te voy a explicar todos los porqués que han cambiado y cómo es que funciona ahora. Pero como dices, como nos han preguntado mucho, ajá, surgió un meme, que de ese meme surgió una pregunta y que de esa pregunta surgió el tema, okay, que tiene como muchas vertientes y vamos a ver cómo podemos llegar vamos a llegar a la conclusión de la pregunta, pero vamos a ver qué tanto podemos avanzar en las vertientes.
Ok, perfecto.
Es un meme de una nota real que sacó CNN, que decía que el mundo entero debe 217 trillones de dólares. Esa es la deuda que debe.
No mames.
Entonces preguntaba, en el meme decía, el que hacía como el meme, entonces, ¿a quién le debemos ese dinero? ¿A Thanos o qué chingados?
Pues sí, güey, en realidad.
Que no, se lo debemos a alguien más. O sea, alguien es el dueño de ese dinero. Simplemente pues nos estamos autoprestando entre los seres humanos. Y entonces la pregunta que planteaba esta seguidora es, ¿por qué? Que es una pregunta como muy común. Incluso si tú pones en Facebook esa pregunta, te van a salir cerca de 100 millones de resultados, digo, en Facebook, en Google, cuestionamientos que se han hecho al respecto. ¿Por qué simplemente no imprimimos más dinero y dejamos de ser pobres?
Esa propuesta la hizo Julio César Chávez Jr., recuerdo, hace poco.
Pues mira, no sé qué tan hace poco, pero el último escándalo de Julio César Chávez Jr. sale bailando con unos tacones de mujer. No tiene nada de malo, pero es esa misma persona la que hizo ese planteamiento.
Ok, digo, entiendo el punto, simplemente como que es una idea recurrente.
Exacto, y está bien, o sea, más bien, es entendible esta parte porque pues así acabamos ya con la pobreza. ¿Cuántos millones de pobres hay? 50 millones. ¿Por qué no le imprimimos medio millón a cada quien? Se acabó el asunto. Lo complejo al tratar de generar una respuesta, más bien, o al tratar de buscar en los medios cómo poder hilvanar una respuesta sencilla, me topé con que todos en general llegan como a la misma conclusión, que es la conclusión más absurda, porque es ponerte un cuestionamiento adicional y ahí ponerte esa barrera. Por ejemplo, leí en que fue como la más sensata o la que resumía en general esto, una nota del periódico Milenio,
okay,
que hablaba de esta parte. Dice, ¿por qué México no imprime más billetes para resolver sus problemas económicos? Y en un parrafito contesta, porque al imprimir más billetes y ponerlos en circulación, lo único seguro es que aumentará la inflación, es decir, los productos serán más caros. La respuesta es correcta, pero entonces la misma persona que se planteó, porque tenía esa duda y porque no tenía ese conocimiento, ¿por qué no imprimimos más billetes? Ahora se va a preguntar, ¿qué se va a preguntar?
¿Qué chingados es la inflación o por qué va a crecer la inflación?
Exacto. Y todos concluían así de sencillo. Entonces, quiero entender que la pregunta que se hace ese planteamiento, o la persona que se hace ese planteamiento, tiene una duda general financiera de todo cómo funciona el sistema financiero. Y no porque le digas, va a haber inflación, va a decir, tienes razón, qué bueno.
Sí, a huevo, o sea.
Exacto. Entonces, busqué muchos videos y hubo como algunos que me llegaron a esclarecer un poco esta parte para ayudarlos a entender. Precisamente parte del modelo financiero que, en el que vivimos, en el que el mundo en general ha decidido coexistir. Y en ese mundo financiero, como dices, en la antigüedad, antes de que existieran los billetes, existía el trueque. Te cambio 5 vacas por 2 kilos de manzanas. Y eso era total y completamente equilibrado, pero llegó el punto en el que ya no podíamos hacer un trueque, porque pues a lo mejor yo no quiero manzanas, a mí se me antojan más unos limones o unas toronjas. Y resulta que no me quiere cambiar el de las toronjas porque él no quiere mis cabras. Entonces, por ejemplo, en la cultura azteca se empezó a usar como moneda de cambio el cacao. Hasta que evolucionamos y llegamos a tener una moneda. Esa moneda valía porque estaba hecha de precisamente ese metal precioso al que nosotros le dábamos un valor. No sé, teníamos 50 centavos de una moneda de oro, y entonces no era una representación de un dinero, sino era como tal.
Era oro.
Era oro. Pero luego, pues fue complicado empezar o seguir con ese proceso, y llegaron los billetes. ¿Qué son los billetes? O sea, más bien, la denominación de un billete es lo que en el imaginario establecimos tú y yo, y el escucha en general, que eso es el valor que tiene ese billete.
Sí. O sea, como que fue un acuerdo, y todos dijimos, este papel va a valer 20.
Exacto, 20 unidades.
Ajá, o sea, 20 porque...
Y las unidades en este país se van a llamar pesos.
Sí, o sea, y es más fácil que yo te dé este papel a que te esté sacando las pinches moneditas, ¿no?
Exacto. Y precisamente le vamos a poner la cara de Bomberito Juárez.
De Don Beno, sí.
Exacto. Entonces, así es como, a resumidas cuentas, muy en general, pues está el sistema financiero. Escuché cómo funciona el sistema financiero de una charla TEDx que da Hernán Cassiari. Es un escritor argentino que tiene justo un programa de radio que funge como podcast. Y él escribe cuentos. Entonces, en uno de esos cuentos, más bien en la charla, cuenta cómo su hija una vez le preguntó, viendo las noticias, que el reportero decía, acaba de caer la bolsa, acabamos de entrar en crisis, esto se está descontrolando, el mundo se va a acabar. Y entonces la niña le pregunta, ¿qué está pasando? Y el Hernán se vio en la necesidad de decir, no tengo la menor idea, no entiendo.
Que luego es eso, ¿no? Los financieros creen que...
Que todo mundo entiende.
Sí, que es como súper fácil entender su lenguaje.
Exacto. Entonces hizo un cuento de cómo funciona el sistema financiero. En lugar de resumirles el cuento, les vamos a dejar o les vamos a compartir, porque es muy explícito en las formas de cómo están construidas hoy instituciones alrededor del sistema financiero. La bolsa de valores, el banco central, las casas de seguros, las casas de bolsa, todo eso en general. Desde un aspecto de un pueblo pequeño con 5 o 6 personas. Pero entonces, asumiendo que entendemos cómo funciona el sistema financiero, o que al menos tenemos como una vaga idea, está este planteamiento que yo te hacía a ti. O sea, ¿por qué, o en qué está respaldado el dinero de un país? Pues dices, en las reservas de oro que tiene dicho país, ¿no? Pero si hay en el mundo, o al menos bajo la FIFA, que es el ente regulador más importante del mundo, creo que 214 países... ¿Cuántas reservas de oro tenemos que tener en cada una de esos bancos centrales?
Pues mala, no sé, güey. O sea,
pues evidentemente no habría oro para comprarse la pulserita o los aretes, porque todo tendría que estar resguardado en oro, ¿no?
Sí. O sea, lo que voy entendiendo es la reserva de oro del país ya no es.
No, en algún momento era, porque era lo que respaldaba esa moneda, pero ya no lo es.
Okay.
O yo te preguntaría, ¿en qué está respaldado el Bitcoin?
Es una especulación, güey.
Exacto. Y iría un poquito más allá. ¿Sabías tú que hay tres países latinoamericanos en los que la moneda oficial de los tres países latinoamericanos es el dólar?
Sí sabía de algunos países.
¿Y entonces ellos no tienen que respaldar nada?
Pues no.
Porque entonces, pero entonces, ¿qué ventajas o desventajas tienen respecto a otro país que no usa el dólar?
No sé, güey. A ver, me estás perdiendo.
No, o sea, más bien, lo que te trato de llevar es, eso del respaldo ya dejó de funcionar.
Ok.
Lo que respalda, o sea, sí hay una reserva.
Ajá.
En cada país. Esa reserva incluye oro.
¿Va?
Pero incluye también otras divisas.
Ok, ok. O sea, sí, lo que yo me imagino, y no sé si por allá vaya el punto, es, yo obviamente ya no es suficiente el decir oro, porque aparte, el crédito, las tarjetas,
uh-huh,
el dinero electrónico.
Hoy las transacciones ya no incluyen dinero físico.
Exactamente. Entonces como que ya no hace sentido. Y entiendo que, por ejemplo, si México platicábamos hace algunos episodios de una deuda. O sea, no es como que esa deuda que adquirió le dieron dinero, le dieron oro.
Fue y trajo un barco lleno de dólares o de oro.
No.
Exactamente.
Sí.
Va, o sea, es como un resumen de todo. O sea, el Bitcoin está respaldado en lo que la creencia establece que vale.
Ajá, así, en un acuerdo común que se inventó alguien en internet.
Exactamente. Y muchos que lo han comprado lo han asumido como tal.
Ajá.
Ya no hay suficiente oro para respaldar el banco central de cada uno de los países. Y hay países que ni siquiera tienen una moneda. Entonces, sí existe una reserva en oro, existe una reserva en divisas. Estas divisas son principalmente pues las divisas de mayor peso que tiene el mundo.
Sí, esa dólar, euro.
Exacto. Libra esterlina y franco suizo. Son esas cuatro.
Ok.
Pero al fin y al cabo, ¿estas divisas qué son? Invenciones que hicimos el ser humano. Que ese dólar vale este porcentaje de cosas que hago. Entonces, en realidad, como aspecto intangible, ¿qué respalda una moneda? La capacidad productiva de un país.
Ok.
Entonces, ahí fue donde encontré el primer ejemplo. Supongamos que tú y yo somos un país.
Ok.
Tú y yo tú produces manzanas y yo produzco peras.
Ajá.
Tú produces 5 manzanas y yo produzco 5 peras.
Okay.
Cada manzana y cada pera vale un peso. Entonces tenemos 10 pesos.
Ya.
Si imprimimos un billete adicional, lo único que vamos a hacer es depreciar el valor de ese producto.
Sí, o sea, en vez de 10 pesos,
vamos a tener 11 para 10 manzanas. Entonces las manzanas van a costar un poco más caras
de lo que a ti te costaron.
Exacto.
Okay.
O sea, no pongamos uno, pongamos 10. O sea, tenemos 10 pesos y vamos a imprimir otros 10 pesos. Pues va a tener 20 pesos para 5 manzanas y 5 peras.
Ya.
En automático las manzanas y las peras duplican su valor. No fuimos más ricos, solamente los productos costaron más caros.
Ya. Que en teoría, o sea, en teoría, no es tampoco como que se estén haciendo más caros, sino que más bien,
exacto,
si tú lo comparas con tu denominación,
exacto,
eso cuesta en tu país.
O sea, en el país en el que formamos tú y yo, seguimos,
ajá,
teniendo el mismo poder adquisitivo.
Sí, de acuerdo.
Y si mañana imprimimos otros 10, entonces va a ser así, el día de, vamos a ser millonarios, pero vamos a seguir siendo 5 peras y 5 manzanas.
Okay.
¿Cuándo necesita un país realmente imprimir más dinero? Cuando crece su producto bruto, su producto interno bruto.
Ok, o sea, entonces puede decirse que el producto interno bruto es la cantidad, la capacidad de riqueza que tiene un país.
Exacto, o sea, si producimos el día de mañana no 5, sino 7 manzanas y 7 peras, pues vamos a necesitar imprimir más dinero para que las mismas manzanas y las mismas peras sigan valiendo un peso.
Okay.
O una unidad de acuerdo al valor que le pusimos.
¿Y eso lo regula el Banco Central de cada país?
Exactamente. Hay dos conceptos que se llaman inflación y deflación, que era lo que hablábamos ahorita. En términos de economía...
En términos sencillos y mortales.
Exacto. Bueno, no. En términos técnicos, ahorita lo tratamos de mortalizar.
Ajá.
Inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Hasta ahí clarísimo, ¿no?
Sí, le había entendido hasta la pérdida de dinero.
O sea, básicamente es, si el país que tú y yo formamos crece y ahora hay 5 personas, pero solamente se siguen produciendo 5 peras y 5 manzanas, si el día de mañana hay más dinero, va a haber alguien que va a querer y va a ofrecer más por esa manzana con tal de tenerla.
Claro.
Y entonces yo como productor y vendedor voy a decir, la voy a vender más cara. Si alguien me la paga, yo la vendo más cara.
Sí.
Entonces entraríamos en un dilema como moral. Qué poca madre que ese vendedor de manzanas quiera darlas más caras para enriquecerse.
Es que es la ley de la oferta y la demanda.
Pero digamos que no son manzanas en español. Y no es una fábrica como tal de frutas, sino es Apple. Y vean, productos que producirlos cuestan 10 pesos, pero a la venta valen 10 mil pesos.
Sí.
Y es la compañía, en términos generales, que más ha crecido en los últimos 20 años y que sus productos, al precio que salgan, vuelan.
Estoy casi seguro, o bueno, estaba leyendo justo hace ratito que está a punto de convertirse en la compañía valuada más cara del planeta.
Ok. ¿Y está haciendo moralmente algo malo?
No.
Porque la gente está dispuesta a pagar eso por sus productos.
Ajá. O sea, creo que hacen muy bien su marketing, la verdad. Pero bueno, a lo que voy entendiendo es, la inflación es como ese indicador o ese concepto para poder... como de alguna manera medir qué tan caras están las cosas dependiendo de cuánta demanda hay, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero hay otro concepto que es la deflación, que es exactamente lo contrario.
Ya. Yeah.
Cuando los precios bajan.
Ajá, entonces, o sea, porque hay tanto.
Hay tanto, pero no hay más dinero.
Ajá.
Entonces, con ese mismo dinero alcanza para menos, y los precios, como la oferta empieza a disminuir, empieza a bajar. Entonces, okay, lo que dices, el Banco Central se dedica básicamente a regular la inflación y la deflación.
Ok.
¿Cómo? Emitiendo dinero o quitando dinero del mercado.
Ok.
¿Sabes qué? Crecimos y produjimos 10 veces más, 10% más de lo que teníamos el año pasado. Bueno, necesitamos crecer 10% más la circulación de billetes en el país. Entonces, vamos a emitir un bono. Ese bono lo va a comprar la gente y se va a llevar el dinero.
Ok.
Esa impresión de dinero que hicimos en una empresa, o sea, en una casa de moneda, pues ya está circulando en el país.
Ya. Yeah.
Entonces, esa parte de la casa de papel que imprimían dinero a lo bruto, lo único que estaban generando en realidad... Era inflación en el país.
Inflación. Okay.
Y por ejemplo, vayamos a casos muy particulares de inflación, donde hicieron eso que hoy nos cuestionamos, ¿por qué no imprimimos más dinero para dejar de ser pobres? Y están que se los lleva la fregada.
Te estoy volteando a ver Venezuela.
Venezuela, exactamente. Venezuela, por ejemplo, en el 2017, hace 3 años, aumentaron en el mismo año 5 veces el salario mínimo.
Ok.
Por el volumen inflacional que tuvieron. La inflación se debió a que cerraron sus puertas, dejaron de importar, nacionalizaron las empresas, el petróleo bajó de precio drásticamente, entonces vieron la necesidad de que ya no tenían básicamente nada. Y el gobierno dice, vamos a imprimir más billetes y con eso se soluciona. La inflación en enero del 2019 llegó a estar a nivel anual en 2,688,000 porcentaje. No sé cómo se dice, no tengo la menor idea de cómo se dice.
Ajá. O sea, nada más di el número y al final termina en porciento.
Porciento. O sea, en la inflación únicamente de ese mes, enero del 2019, fue de 191%.
No mames.
Si hoy compraste un refresco y ese refresco te costó 10 pesos, para el día 16 del mismo mes ya te costaba 20. Y para el cierre del mes ya te costaba
100 y cacho.
Entonces, en todo este proceso político, Venezuela ha cambiado ya 3 veces de moneda. Primero fue el bolívar, luego fue el bolívar real y ahorita está el bolívar soberano.
Ajá.
El bolívar soberano en poco más de 10 años, o sea, entre el bolívar original y el soberano, para que tú puedas obtener un bolívar soberano, necesitas 100 millones de bolívares.
No mames.
O sea, necesitas, como dices, un camión entero de dinero para cambiar lo que hoy es un bolívar soberano.
Ok, o sea, ¿y entonces qué pasó con el dinero de la banda? O sea, porque pues no sé, si yo ganaba 10 pesos y la inflación se fue hasta allá, no es como que me aumentaron
el sueldo. Sí, por eso me empezaron a subir el salario mínimo, pero no era proporcional al volumen de la inflación.
No, claro, no.
No sé si fue 2019, 2018, pero un estudio de una consultoría determinó que ya el 95% de los venezolanos están en pobreza.
Ok.
O sea, se ganan menos de $2 diarios. A lo mejor ganarán 5 millones de bolívares, pero eso es nada al tipo de cambio real.
Sí, o sea, digo, pues no sé, $2 diarios, que es como
40 pesos, 50 ajá. pesos, 95% de la población.
Sí, o sea, ¿qué te compras con eso, güey? O sea,
y deja tú estás pensando que te compras en términos de los precios en México.
Ajá.
Es allá que alcanza, qué hay y cuánto va a valer eso dentro de un mes.
No mames, sí, pues sí, o sea, pues ojalá te alcance por lo menos para jamón y pan, güey.
Exacto. Y ojalá que el mes que entra al menos para jamón.
Ojalá.
Entonces, no un vecino, pero un país cercano a Venezuela vivió, no algo similar, pero un conflicto a finales del siglo pasado, Ecuador. Okay. Justamente comparado con el último tema que hablamos de finanzas, tuvo una crisis por problemas de la banca.
Ajá.
Casualmente también. Y allá la moneda era el sucre.
Ajá, ok.
En aquel entonces, antes de esos problemas, el sucre, cambiabas 25 sucres por un dólar.
Ok.
Después de todos los conflictos que tuvieron y todo el desmadre financiero que hicieron, no solo la crisis, sino la banca en general, cómo manejó la crisis, valía 25,000 pesos, un dólar, a cambio de sucres.
O sea, 25,000 sucres, un dólar.
Exacto, 25,000 sucres, perdón.
O sea, se depreció mil veces. Mil veces.
O wow. sea, si antes te alcanzaba para comprar con un sucre X cantidad, ahora necesitabas 1,000 veces eso.
Wow.
Y eso contra el dólar se queda igual. O sea, entonces, imagínate la capacidad de deuda, de conflicto que se generó. A tal grado que Ecuador dijo, ¿saben qué? A la chingada, vamos a usar el dólar como moneda de cambio definitivo en este país. Y Ecuador es el único país en Sudamérica que su moneda de circulación oficial es el dólar.
Okay. Okay,
okay. Porque dijeron nuestros expertos en finanzas, en tipos cambiarios, en banca central, no saben una chingada, mejor nos regimos a cómo se rija el dólar.
Sí,
que Estados Unidos se haga bolas y nosotros nos arreglamos como será menos peor de lo que ya nos pasó.
Ok, o sea, pero va, o sea, lo hicieron eso como para protegerse, o sea, para cuidarse. Sí,
con el objetivo de que no volviera a pasar una devaluación de ese tamaño.
Ya, y digo, ¿qué tanto les está funcionando?
Mucho, porque en el periodo del 2000 al 2015, creo que crecieron consistentemente los últimos 8 años.
Ya, o sea, han tenido...
Ahora están teniendo un problema, pero más que nada, no por el tipo de cambio, sino por la capacidad productiva del país.
Sí, pues ahorita en esta todos están teniendo problemas.
Pero bueno, la ventaja es que digamos que nadie quiere retirar capital, o sea, el capital de su país porque pues son dólares.
No, y está chido, o sea, la verdad, parece una buena opción cuando pues su moneda no se deprecia, güey.
Exacto.
O sea,
se deprecia, pero no en los términos en los que se depreció en esa fecha.
Pues, por ejemplo, pues para nosotros es una crisis que empezando el año el dólar costaba 18 pesos.
Ajá.
Y que ahora el tipo de cambio está en 23, 24. O sea, para todas las empresas en México son 5 pesos que les está costando, sobre todo las que importan, ¿no? O exportan.
Exacto. Las que importan, porque están comprando esos productos en dólares.
Exacto, entonces...
Se supone, eso precisamente es una devaluación.
Ajá.
Que digamos que la constante de inflaciones, pues está como general, o sea, tanta inflación necesita que el propio gobierno devalúe la moneda.
Sí.
Okay. En el caso de México se tomó la determinación hace muchos años, no tantos, que el tipo de cambio fluctúe de manera natural.
Ajá.
Entonces, si subió de 18 a 23, no fue porque el gobierno lo definió, fue porque así el mercado lo estableció.
Sí, o sea, como que el mercado se regule.
Exacto. Que en otros países no pasa, y en México propiamente tampoco pasaba, y eso a lo mejor también es un pequeño conflicto, porque luego fijas un tipo de cambio que no es real y no lo puedes sostener en el tiempo. No hay manera de que ese tipo de cambio se establezca. Y luego pasa pues, que tienes que devaluar la moneda con el objetivo de atraer inversión extranjera, sabiendo que si ellos exportan hacia México, pues su capacidad económica es más fuerte que lo que era hace 3 o 4 meses. Porque sus mismos dólares ahora valen más.
Ajá. Que luego es, o sea, entiendo que muchas veces es lo que hace atractivo a países como México o países, vamos a llamarlo así, en vías de desarrollo, o sea, que grandes capitales vengan y se establezcan acá, o sea, que pongan una automotriz,
o sea, más barato.
Pues sale más barato porque ellos con su capacidad en dólares, pues llegar y pagar aquí en pesos, pues les sale más barato, ¿no?
Ajá.
Entiendo que eso es atractivo, pues, o sea, que tiene esa diferencia entre monedas hace que, pues, ciertas personas quieran invertir en países no tan desarrollados.
Exacto. Entonces, Venezuela está viviendo una crisis terrible, pero vayamos a un ejemplo un poco más drástico.
Oye, pero espérame, para entender lo que pasó en Venezuela... De forma simple, lo que entiendo es, Venezuela se peleó con el mundo y dijo, chinguen su madre todos.
Venezuela vivía en un 95% de sus ingresos del petróleo.
Ajá.
Hasta el 2016 tenía un valor estimativo muy alto, hubo una crisis y bajó.
Ok.
50-60%. Eso hace, evidentemente, el 50-60% del valor que tenías como ingresos, pues se fue a la fregada.
Sí, o sea.
Se peleó con el mundo entero y, por ejemplo, yo recuerdo un caso muy particular, a Pemex lo nacionalizó, digo, a Cemex. Ajá. Cemex tenía una empresa, una fábrica de cemento, algo así, y llegó Hugo Chávez y dijo, esta fábrica de cemento ahora se llama Seven.
Cemento Venezuela.
Y si valía 100 millones de dólares, te voy a pagar 5.
Ok.
Si quieres. Entonces, cierra sus puertas, deja de importar, y sabes que no voy a comprarle a nadie. Yo puedo conmigo mismo, con lo que necesito en mi país.
Sí, o sea, intentó como pues, hacer comunismo, ¿no? En el más puro estilo.
Ajá, muy, muy mala manera. Y entonces, híjole, no nos alcanza. Bueno, vamos a empezar a imprimir dinero. Y van a tener más dinero la gente.
Pues sí, güey.
Un conflicto en general de la economía, el precio del petróleo, un conflicto originado por las políticas públicas del país y un conflicto originado por las políticas monetarias del país, dieron al traste todo y hoy están en ese punto. Que incluso analistas dicen que realmente la única solución es que se dolaricen.
Ok. O sea, ya
evidentemente mientras está Maduro, pues eso
no lo va a hacer.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ese fue el conflicto en Venezuela y ese ha sido el conflicto en Venezuela.
Ya,
hace poco más de 100 años, poco menos, en 1923, una hiperinflación fue algo que sufrió Alemania.
Ok.
Debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
En donde se estableció que Alemania iba a pagar los desastres que se originaron durante la Primera Guerra Mundial.
¿Por qué decidieron eso?
Porque como perdieron,
ajá,
los demás países establecieron que eso era el acuerdo que se llegaba.
Ese era el trato, ajá, justo.
Exacto. Si no, le hacían manita de puerco a Alemania.
Ok.
Entonces, aunado a que perdiste la guerra, no tienes dinero, estás en crisis, te está yendo la fregada, pues lo que generas tiene que irse a pagar a la deuda de alguien más por el destrozo que pasó en otros lados. Llegó al punto en el que también era insostenible la vida en Alemania, las cosas subían de valor en minutos.
Ok.
Y si recuerdan, por esas fechas, un personaje molesto con la situación empezó a cuestionarse la forma y en general la sociedad empezó también un poco a creer en este nacionalismo que se les presentó y pues acabamos con Hitler.
Claro, o sea, el personaje es Hitler, chavos.
Entonces, en algún momento alguien se planteó ¿por qué no imprimimos más dinero? En Alemania, y la consecuencia fue Adolf Hitler.
Sí, o sea, llegó a un... Es que, pues sí, generó... Es que la crisis económica genera oportunidades por radicales, güey. O sea, genera radicalismo, sí, cabrones.
Porque luego está como muy complicado de detener.
Sí.
Porque empiezas a empobrecer más y más y más y más y más.
Sí, no, y es que, o sea, pues digo, la neta... Una persona con necesidad siempre va a buscar esperanza, güey.
Uh-huh.
La verdad. Y pues digo, alguien que hable chido como Hitler, porque la neta, su capacidad para vender y conectar estaba cabrona, pues generó lo que ya conocemos como la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Y como dato curioso, que no sé si todos saben, Hitler, que promovía la supremacía aria, de la raza aria, no era alemán.
Sí sabía que era turco o algo así, ¿no?
Austriaco.
Mm, ok.
Entonces, él convenció a un país de ser algo que en teoría...
Él no era.
Él no era.
Ya. Pues, lo de la supremacía, güey, en realidad más bien suena... Eso, güey, un discurso.
Claro.
Pero bueno.
Y se topó con una sociedad ávida de que alguien les dijera que sí valían, que sí eran importantes, que como país tenían lo mejor en sí mismos, porque vivían sumidos en la crisis, porque Francia, Inglaterra, los tenían, digamos que controlados financieramente en ese sentido, pues en cuanto surge esa voz, pues truena todo lo que tronó.
Sí, aquí lo interesante...
Que haya sido consecuencia directa, pero es, les diste la manera de convencerlos de una manera más sencilla por sí, todas las limitaciones que le originó, pues la hiperinflación, la devaluación y la carencia económica que llegaron a tener.
Que a mí también se me hace muy interesante cómo Alemania se recupera de eso, güey. Uh-huh. O sea, cómo después de la Segunda Guerra, dándose cuenta de su error, generan un algo que los vuelve una potencia de producción, güey. O sea,
pero tardaron, por ejemplo, como sociedad, casi 50 años en reconciliarse entre ellos mismos.
Ah, pues sí. Pero también era porque pues estaban, el motín, la división se generó, ajá, entre Occidente y Oriente, ¿no?
Entre otras dos maneras, sí, de pensar.
Comunista contra capitalista, y ellos quedaron en medio, güey.
Exacto. Pero bueno, ese no es el tema, pero era qué tantas consecuencias puede llegar a tener el hecho de creer que imprimiendo dinero vamos a dejar de ser pobres.
Bueno, pues no.
Muy drástico.
No es el la respuesta.
Okay. Pero ahora vamos al otro punto que hablábamos de los bitcoins. Si a una moneda lo respalda el Producto Interno Bruto de su trabajo, pues ¿qué respalda al bitcoin? Y entonces, ¿por qué confiamos o por qué la gente confía en tener el dinero ahí? Un catedrático de la UDG,
ajá,
establecía en una entrevista que le hacían en un periódico que también salía, creo que era El Informador, comentaba, dice, lo que respalda el dinero a los billetes en general es la confianza que tiene la gente de que ese papel tiene un valor.
Okay.
Es básicamente la confianza que tiene el mundo entero de que el dólar vale algo. Y por eso normalmente el tipo de cambio tiene como referencia cualquier moneda frente al dólar.
Okay.
Esa confianza evidentemente se la ha ganado en la medida en la que su capacidad de producción pues le ha ayudado a ser el líder económico en el mundo en los últimos años.
Ajá.
Entonces, dice, es lo mismo que respalda el bitcoin, la confianza de la gente. Las cuentas de bitcoin se manejan con claves que se llaman direcciones, y ahí se puede ver la cantidad que se tiene. Entonces, en realidad, por más que hay un respaldo de divisas y de oro, pues el valor que tiene el dinero que manejamos es única y exclusivamente la confianza que establecemos sobre él.
Ahí está, cabrón.
El otro día, escuchando el Dolop, que es, ajá, el alternativo de leyendas legendarias.
Nuestros amigos de leyendas legendarias tenemos
hablaban
ahí algunas colaboraciones juntos.
Ojalá, güey.
por Instagram.
Hablaban de la historia de algunos como freaks que llevaron de África a Norteamérica.
Ajá.
A circos y a estos tipos de eventos de conozcan a la mujer barbuda, al hombre de dos cabezas y cosas así. Entonces llevaron a unos africanos, no me acuerdo cuál era la particularidad física que tomaron estos personajes para llevárselos para allá, pero el chiste es que este güey que se los lleva los deja en un zoológico. No eran como el espectáculo del zoológico, no, sino como que ahí van a ayudar.
Ajá.
Y dice, tú les puedes pagar si quieres 50 centavos al día. Y estos güeyes dicen, no, págame si quieres con comida, con sandías o con melones o con mangos. Porque para ellos un billete no tenía ningún valor.
Yeah.
¿Yo qué hago con un billete? A mí mejor dame de comer y eso es mi paga. Yeah. Y eso fue hace apenas 120 años.
Wow, pues para que veas cómo ha cambiado este pedo, güey.
Y la gente se burlaba de ellos porque precisamente, mira estos tontos que no saben lo que es el dinero. Lo que es el dinero en realidad es una construcción imaginaria que nosotros nos hemos inventado.
Sí. Está fuerte porque pues entonces te pones a pensar Pues, o sea, que de alguna manera ese constructo se puede cambiar, güey, se puede modificar.
Y se ve en Venezuela, cómo vivieron con ese constructo y evidentemente ese constructo hoy no sirve.
Ajá.
Y hoy se tiene que modificar 100% para tratar de salir adelante de ese conflicto, que es un conflicto meramente imaginario, nuevamente.
Sí, o sea, que es imaginario.
Pero... es imaginario en el sentido de la moneda, pero es un poco tangible porque, pues, como consecuencia es que no están produciendo lo que necesitan para salir adelante.
Es que, o sea, Conte, sí es un concepto, es un constructo, es un ahí un algo. O sea, no necesariamente es algo tangible, pero el hecho de que todos estemos de acuerdo en que eso vale es lo que le genera ese poder.
Exactamente, sí.
Pues está cabrón, ¿eh?
Entonces, como conclusión a la pregunta, entonces si te fijas, hay como muchos, ¿cómo se llama? Recovecos que se pueden tocar.
Ajá.
O sea, el tema de la inflación, el tema del Banco Central, el tema de la deflación, el tema de la devaluación, son como aspectos que se pudieran desarrollar como muy puntualmente, pero como conclusión a la pregunta que muchos nos hicieron, ¿por qué no imprimimos más billetes para que la gente deje de ser pobre? En realidad, para que la gente deje de ser pobre, pues son todas estas políticas económicas de los gobiernos que tratan de generar mayor actividad económica en el país.
Sí, o sea, necesitamos, no se trata de imprimir más dinero, sino se trata de generar más riqueza. Eso significa... Exacto. Generar más productividad, generar más recursos, generar más
empleos, ajá, más fábricas,
sí,
más gente que invierta en el país, que el país se vuelva más atractivo para los demás, que haya, ajá, más confianza en el mercado en general, de que este país, el México o el que sea, es atractivo para alguien que tiene dinero y va a llevar su dinero ahí.
Yo siempre he pensado así, digo... Creo que es tema para otro podcast. Pero luego, por ejemplo, escucho mucho que dicen de que los inversionistas y los inversionistas. Y, güey, me imagino, no sé por qué siempre que dicen los inversionistas, güey, me imagino como a 5 o 6 cabrones que dicen, yo quiero poner mi lana aquí o no quiero poner mi lana acá. Y es como que, güey, a ver, o sea, ¿por qué no es como, por qué no mejor vamos con esos 6 güeyes y les decimos, a ver, güey, o sea, pues el peor sí es a distribuir, ajá, y como de que, no sé, güey, o sea, convéncelos de que su lana, güey, se mete en otro tipo de cosas, no sé, güey.
Ya, bueno, pudiera pensarse así, pero por ejemplo, un aspecto bastante entendible aquí en Nuevo León, ajá, es Kia.
Ok.
Kia decidió traer una planta productiva y por ende... todo un concepto alrededor de esa planta que, ¿sí?, generó, o sea, generó empleos, generó desarrollo, generó una comunidad de coreanos viviendo en la ciudad y evidentemente pues todo ese dinero está produciendo un poquito más de riqueza en este sector.
Sí, digo, pesquería, específicamente el municipio en donde están, tuvo un desarrollo cabrón gracias a eso.
Ajá, y hay un montón de cosas que se han generado, a lo mejor que no aparentan tener una relación directa, pero han traído un beneficio.
Sí, o sea, incluso, digo, para los que no viven aquí, sepan que no es tan extraño ver ciertos letreros en coreano.
O ir al súper y encontrarte una persona de rasgos asiáticos siempre.
Sí.
Que no habla español, que se ve que no, o sea, lo escuchas y no habla español. Y vive aquí.
Pues sí, digo, pues porque aquí viven, entiendo.
Y pero acá, bueno. Como ese ejemplo tangible aquí, hay muchos estados que en realidad viven de ese desarrollo empresarial.
De ese tipo de inversiones.
Automotriz, pero de muchas otras áreas también, pero por ejemplo, en Guanajuato con Chevrolet y Nissan. En Puebla con Volkswagen, digo, así en todos lados, pues. Entonces, ese es como puedes generar más riqueza.
Ya. O sea, todos los inversionistas son empresas,
Sí, claro.
básicamente. Ya.
Y por ejemplo, pasa todo esto de la crisis y resulta que dice, o cuando Trump dijo, ¿saben qué? Les voy a poner un impuesto a todas las automotrices, a gringas que no produzcan en Estados Unidos. Y toma la que Ford y General Motors dijeron, no, nos regresamos. Ahí fue donde se fue el...
Capital.
Exactamente.
Okay.
Entonces, digo, es un juego al fin y al cabo de tejes y manejes, complejo, pero nuevamente, como si imprimimos más dinero, lo único que vamos a hacer es tener la misma capacidad económica con productos más caros.
Va, va, va. Oye, pues está interesante, güey. Digo, entonces, pues pónganse a producir, chavos. O sea,
Exacto.
¿a qué me refiero con producir? Échenle ganas en su trabajo, neta. O sea, dejen de hacerse pendejos 3 horas diarias y les garantizo, una, les va a ir mejor a ustedes en su como profesionistas, y dos, si todos jalamos así, les garantizo que México va a empezar a generar más riqueza.
Claro, porque si fuésemos el 100% de productivos las horas que tenemos en nuestro trabajo, todos en general, seguramente la empresa para la que trabajamos fuera más exitosa de lo que es.
Claro.
Y por ejemplo, voy a tomar a citar a alguien que no me cae tan bien, pero dijo algo que valió la pena y dije, bueno, se lo reconozco.
A ver.
A Carlos Muñoz.
Ya, sabía que era él, güey.
Ajá. No recuerdo bien el contexto, pero era decir, él decía que después de terminar de salir de trabajar, toma otra jornada laboral en la noche para otro tema. O sea, no sé, en la mañana se dedica a vender jugos, no es el ejemplo de él, pero termina y en la noche tiene un taller de costura.
Okay.
Entonces, en realidad está siendo productivo.
Sí, ¿de acuerdo?
En la medida de las capacidades de cada uno. Pero ahí es
Va.
donde entra el tema que vimos cuando invitamos a Francisco, que pues él es emprendedor, pero también es empleado, entonces le dedica mucho más tiempo de su vida a generar riquezas. Y si todos tuviésemos la capacidad o pudiéramos complementar esas partes, pues estaríamos generando más riquezas porque tendríamos no solo un empleador, sino empleados.
Sí, digo, y entiendo el concepto, pero también creo que parte del truco o de la vida en general es el bienestar. O sea,
Sí, claro.
digo, te produce lo que puedas y cuanto más mejor, pero pues también se trata de disfrutar, de realizarte, de tener una familia y ser feliz, o no tener familia y ser feliz. O sea,
Claro. Y, o sea, no está, ¿cómo se llama?, delimitado al punto de háganlo para que todos nos vaya bien. No, o sea, en la medida en la que la intención, las ganas, el tiempo y la oportunidad se dé, hagamos o no hagamos algo más, pero desarrollemos al 100% nuestras capacidades, en nuestra labor, pues eso va a ayudar a que el país crezca. Sin la
exacto.
necesidad de estarnos quejando de si este político hizo o no hizo las cosas.
Sí, creo que es importante entender pues nuestra responsabilidad en ese punto y también saber que, o sea, es más fácil si te gusta tu chamba, sabes, o sea, le encuentras como un propósito, etcétera, etcétera. Y para eso
Exactamente.
tenemos ya un episodio que se llama ¿A qué te quieres dedicar? Búsquenlo por ahí, ahí
En realidad
está.
tenemos muchos episodios.
Sí, de hecho, el otro día me la pasé recomendando este episodio es una carne asada. Pero bueno,
Con razón subió como a 500.000 views esa semana.
sí, no, pues ya haciéndonos promoción, ya sabes.
Me parece excelente.
Bueno, pues muchas gracias para la neta, yo aprendí mucho, güey. O sea, había muchas cosas que no sabía, siendo honesto.
Y digamos que eso lo dimos como una repasadita, pero es como un poquito entender cómo funciona
El
desde
dinero.
el sistema financiero en el mundo.
Va, no, pues muchas gracias, güey. Creo que
Esperemos allá podamos haber contestado la pregunta de esos miles de seguidores que nos estuvieron diciendo.
desde todos los que nos estuvieron pregunte y pregunte. Y pues nada, digo, Si a ustedes gustaría que profundizáramos un poco más en alguno de los temas que platicamos aquí, digo, pues ya saben, igual compártanos sus dudas y ya pues prepararemos los temas, ¿no? Sin ningún problema. Y pues gracias por escucharnos. A mí siempre me da un gusto enorme saber que nos permitieron una hora entretenerlos y educarlos, espero. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana.
Adiós.
Bye bye. Listo, Pala.
Muy bien.
¿Qué te pareció, ¿te lo dedicaste mucho tiempo de estudio a este tema?
No tanto, pero o sea, sí le dediqué mucho a tratar de encontrar una respuesta no financiera.
Sí, está cabrón, ¿no?
Sí, es porque la inflación. Yo, okay, entiendo la inflación, pero evidentemente no toda la gente se dedica a esto y le va a entender a la inflación.
Exacto. Y bueno, no tendría
por qué. Sí, la inflación es por esto. Okay. O sea, como tratar de aterrizarlo a aspectos como bien sencillos. El TEDx de Cassiari es una maravilla. O sea, eso literal te ayuda a ver un panorama muchísimo más sencillo.
Pues hay que publicarlo. Sí. Compartámoslo.
De hecho, uno de los grandes conflictos que creo que, al menos que tengo yo, es cuando ves los números en términos de miles de millones y empiezas a ver una cantidad de números irracional. Ajá. Es un número que uno como ser humano mortal no lo visualiza.
No, y no lo entiendes, la neta.
Entonces, y eso lo puedes como desagregar y verlo en detalles pequeños que dices, son 10 pesos. ¿Y qué es 10 pesos? Pues puede ser una coca, pueden ser dos chicles, puede ser medias papas. Entonces ya hay como un entendido mucho más tangible, mucho más real.
Sí, es más cercano, conecta más.
Exactamente.
Pero bueno, este espacio es para saludos, Pala.
Claro, cierto.
¿A quién vamos a saludar esta semana?
A quien tú me digas.
A ver, pues por ahí entiendo, nos escribieron en Facebook. Raro que alguien nos escriba en Facebook. Bueno, pero pues, precisamente nos compartió esta duda, ¿no?
Exacto, fue la persona que nos comentó el meme y que nos hizo la pregunta, que es, creo que es una gran fan, que se llama Nicole.
Nicole Gil.
Porque ya nos había hecho algunas preguntas al respecto también, sí, antes.
Varias, de hecho nos ha sugerido dos, tres temas y pues nada, digo, agradecerte mucho, Nicole, el que siempre estés por acá semanalmente.
Y que es la intención, ¿no? Que compartan precisamente todas esas dudas.
Exacto, ustedes sean como Nicole, digo, escríbanos, compártanos, díganos qué no entienden de cosas que pasan con el dinero y con la vida y digo, pues nosotros siempre en la disposición de, en la medida de nuestro conocimiento, hacérselo más sencillo y entendible.
Que seguramente no tendremos la respuesta en ese momento, pero bueno, al cabo de unos 8 meses ya podremos ser expertos todos en eso.
Pues sí, básicamente nos gusta aprender y compartir.
Exacto.
Ese es como el porqué de este podcast. Entonces, pues nada, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y las tres nos encuentran como @HSAPodcast. Así, HSAPodcast. Ahí estamos a su disposición. Siempre atentos, todos leemos todo lo que nos mandan. Porque, pues, básicamente nosotros manejamos las redes. Por eso... usted podrá notar la calidad del contenido y la frecuencia de publicación. Pero bueno,
pues... Pero lo importante no es la calidad del contenido de las redes, que debería, sino la calidad del contenido del podcast.
Exacto. Y digo, 100% agradecidos cada vez que alguno de ustedes nos comparte o nos escribe. Muchísimas gracias.
Y recomiéndenos con sus amigos.
Exacto, sí, sigamos creciendo esta comunidad que cada vez es más grande, cada vez somos miles de...
Y fíjate, ahorita, o sea, cada, no me genera un, me genera como ruidillo, que ya me meto a YouTube, sobre todo en YouTube, y todos los que hace 1 o 2 años eran bloggers, ahora ya son podcasters.
Ah, pues, pero son modas.
Exacto. Afortunadamente llegamos antes de la moda.
Llegamos antes. Sí, entonces, bueno, pues, mis queridos sabedores, así lo voy a decir a nuestros escuchas ahora.
Sabedores. Haz lo que tú quieras, para mí no tiene sentido eso.
Yo sé, güey, pero bueno, esperemos que hayan aprendido un poco más esta semana. Nos vemos la siguiente.
Cuídense. Adiós.
Los queremos. Bye, bye.